Soy Luis Jesús Sandoval Quintero, soy psicoanalista, tengo 35 años de trayectoria clínica, he trabajado cerca de 30 años en cuestiones de adicciones y me dedico fundamentalmente al trabajo clínico y en grupos con hombres. A partir de mi trabajo con muchachos adictos o farmacodependientes, surgió mi interés por abordar las cuestiones de género. Trabajé muchos años en centros de integración juvenil y desde ahí es que empecé a tener interés en abordar las cuestiones de género porque me daba cuenta cómo se empezaron a caracterizar los roles y cómo había una serie de exigencias a los hombres que no necesariamente les corresponden. Me di cuenta que en vez de trabajar como una cuestión de equipo, de convivir en una cuestión de equipo, más bien había exigencias tanto a hombres como a mujeres que eran demasiado altas y no necesariamente eran exigencias que se planteaban en la relación, sino eran condicionamientos ya sociales que traía todo mundo y que son muy, muy pesados para todos, ¿no? Y desde ahí, pues era como cada quien por su lado trabajando para poder cumplir las expectativas sociales y no necesariamente para construir una relación de pareja o una relación familiar. Entonces, ahí es lo que me hizo que me interesara en el trabajo de género, porque solos hombres por un lado y mujeres por otro lado se retoman las exigencias sociales y no se puede construir algo diferente. Construir los hombres por un lado y las mujeres por otro es volver a caer en patrones que ya han sido superados y que tienen una exigencia que no corresponde. En las instituciones que trabajé, fundamentalmente centros de integración juvenil, hay un proceso que se inició a principios de siglo, del 2000, y que pues ya lleva 17 años trabajándose. Es una institución con presencia en toda la nación, pero justamente por el tamaño, ahí se presentan complicaciones para poder realmente hacer una formación de todo el personal en cuestiones de género. Y además, resulta que la mayoría del personal de centros de integración juvenil son mujeres. Entonces, no necesariamente hay una comprensión ni una posibilidad de discusión de género, tanto de la perspectiva feminista como de las masculinidades. Entonces, sí hay medios en los cuales se ha estado tratando de capacitar y de formar al personal. De hecho, tienen seminarios mensuales, pero una formación constante no da frutos tan rápido así porque es como una vertiente colateral. No es el objetivo central. El objetivo central es atender adicciones, pero sí está tratándose de incorporar la perspectiva de género. Y en las instituciones que he visto, en la Secretaría de Educación Pública, donde también trabajé, no está incorporada la perspectiva de género. Es un monstruo aún más grande que centros de integración juvenil y lo tienen cuesta arriba. Puede estar en sus programas como parte del discurso institucional, pero ya aterrizarlo cuesta mucho más trabajo. Y es una población, los maestros, es una población generalmente conservadora, muy tradicional. Entonces, pues cuesta más trabajo ahí. Hay mucho que trabajar en ese sentido. Fue creado por el interés, institucional para tener gente dedicada a eso. A mí me tocó hacerme cargo de esa área cuando yo era jefe de uno de los departamentos de ahí, pero yo tenía tres subjefaturas y una de ellas fue con la que empezamos a generar todo el proceso de trabajo de género. Tuve la fortuna de poder ser de los iniciadores de este seminario que se da mes a mes para la formación del personal en perspectiva de género. Y en ese entonces me tocó también darle curso a los directivos a nivel nacional, pero La idea es tratar de cambiar toda la institución para que se imbuya la perspectiva de género. Pero en tanto que no es el objetivo principal de la institución, pues cuesta más trabajo porque hay otras cosas que tienen una prioridad superior. Bueno, yo sí considero que ambos tenemos los mismos derechos en términos generales, y tal vez podría considerarse que hay algunos derechos específicos por sexo que sí tienen que ver con cuestiones anatómicas, pero serían los menos. En realidad, sí creo que, por ejemplo, si tenemos derecho a un buen servicio de salud, pues la calidad tendría que ser vista para hombres y mujeres con la misma calidad del servicio y con los mismos niveles de atención, sin que hubiera discriminación, y también los mismos niveles de prevención de enfermedades en ambas partes, en ambos géneros, o en todos los géneros. Y por ahí la idea es que llegara un momento en que solo se manejaran los mismos derechos para todos. Pero en el proceso de llegar a eso, pues a nivel de estrategia, tal vez sí hay que darle resaltar los derechos de las mujeres a un buen trato ginecológico para que esto que se llama o que le han llamado violencia ginecológica, pues desaparezca y se elimine. Cosa que no lo vamos a tener en los hombres, ¿verdad? Pero en ese sentido, sí hay, en este proceso, sí hay que, como estrategia, visibilizar más algunas cosas que implican un derecho de atención. Pero a final de cuentas, la idea es llegar a que ambos tengamos los mismos derechos y no haya diferencias sustanciales. ¿Qué ocultan las emociones? Fundamentalmente, que no se dejan expresar. Hay veces que no pueden ni siquiera reconocer que están sintiendo cosas. Son los hombres personas que siempre están bien, no les pasa nada, ni se enferman, ni les duele, ni necesitan nada. Y cuando uno ve que viene toda la cuestión de las sensibilidades en momentos, pues donde han permitido a partir del alcohol bajar las defensas, y entonces sí lloran, dicen, platican, dicen lo que sienten, pero en términos generales esa es una de las grandes dificultades, que a los hombres se les educa para no sentir, para que no les duela, para que no sean sensibles, para que no sean blandos, tienen que ser duros, superhombres, hombres de acción. Entonces, esa es una de las líneas por las cuales se omiten, se tapan los sentimientos y no saben qué les pasa. Entonces, difícilmente van a una sesión porque sienten que no necesitan y sienten que nadie más tiene la capacidad de decirles cómo dirigir su vida. Pero ya que entran, ya que empiezan a darse cuenta de por dónde están las cosas que se llaman emociones y que sí es cierto que ellos las tienen, pueden empezar a conocerse más de cuáles son las cosas que están ahí sintiendo y a reconocerlas. Y tienen la posibilidad de establecer relaciones con otras gentes de manera distinta. Pero para empezar, tienen que establecer relaciones distintas con ellos mismos. Pensar que no son Superman, que tienen la posibilidad de sentir, que no tienen la exigencia necesaria de atrapar a los malos, y ser los hombres de acero, ¿no? Sino son personas que sienten, viven y que son vulnerables y que también tienen la posibilidad de expresar sus emociones, porque esa es una de las vías por las cuales, como padres, enriquece mucho la relación con los hijos, por ejemplo, o todas las relaciones. el poder mostrar qué es lo que se siente y no ocultarlo, es algo que enriquece mucho las relaciones que se pueden establecer desde amigos, pareja, la familia, padres, hermanos, hijos, le da otra dimensión. Sí, lo que pasa es que el número de hombres que consumen drogas o alcohol o tabaco es mayor que el de las mujeres. Epidemiológicamente es más. El consumo de hombres era 4 hombres por una mujer y ahora ya está en 3 por 2, 3 hombres por 2 mujeres. En estas últimas épocas no es que haya bajado la adicción de los hombres, es que ha subido la adicción de las mujeres. Pero tradicionalmente está más permitido que el hombre consuma drogas a que la mujer consuma drogas. Es mucho más mal visto que una mujer consuma drogas, consuma alcohol o fume, que el que lo hagan los hombres. Entonces, digamos que había ese freno social a que las mujeres consumieran drogas o bebieran alcohol. Y era permitido, y es más, era alentado que los hombres consumieran alcohol, fumaran, consumieran drogas. Era algo que los hacía mostrarse más fuertes, más valientes, más osados. Y es por eso que no necesariamente es que ellos pidan, generalmente son llevados, porque siempre tienen el discurso de yo lo dejo cuando yo quiera, yo puedo hacerlo y no hay problema, pero no quiero hacerlo. Pero entonces lo que se ve es que son llevados a pedir servicio, pedir tratamiento, porque si no, no irían. Si no, no irían. Sería muy poca la asistencia de consumidores de sustancias tóxicas a los centros de atención. Hay toda una fuerza que los impulsa a entrar en el mundo. Y bueno, no nada más estereotipos, es toda una industria. La industria del alcohol y la industria del tabaco estaban durante muchos años dirigidos solo a hombres o fundamentalmente a hombres. Y la mayoría del alcohol estaba dirigido a hombres. Había bebidas de mesa para mujeres o digestivos para mujeres, pero no se pensaba que las bebidas fuertes fueran para mujeres. Siempre fueron pensadas para hombres, para que mostraran su resistencia, su aguante, su osadía. Sí, ahí está, no nada más los estereotipos, sino también la industria favoreció esto, y alguien que sabía beber o que bebía marcas sofisticadas, pues tenía mayores puntos dentro de la comunidad de hombres para mostrarse ante las mujeres. Totalmente esta relación de los estereotipos se empalmaron con los intereses de las industrias. Lo mismo pasa con tabaco. Antes era muy mal visto que las mujeres fumaran y ahora ya hay marcas específicas también para mujeres. Pero el hombre que no fumaba también hubo una época que era visto como si fuera un maricón. O sea, se les denostaba, se les agredía. Y eran como pruebas que había que ir pasando, había que aprender a fumar para mostrar que se es hombre, habría que mostrar que se sabe tomar para ser hombre, y luego habría que mostrar que se puede consumir drogas para mostrar que se es hombre. Entonces ahí estaba todo el proceso ya planteado y marcado para hacer estas pruebas de la hombría que existen desgraciadamente todavía socialmente. Es una atención integral, entonces no es solamente una psicoterapia, sino hay psicoterapia individual, hay de familia, hay de grupos, hay atención médica. Entonces todo ese planteamiento es el que hace que sea integral. Pero la idea es que la perspectiva de género esté presente en todas, que se identifiquen los observables que tienen que ver con la perspectiva de género, porque muchas veces los hombres no reconocen que lo que hacen es violencia, no reconocen que quedarse sentados ante la televisión y diciendo tengo hambre es violencia, y ahí hay una serie de agresiones pasivas que se están generando. o que llegar y darle una nalgada fuerte a la pareja, no es violencia, es nada más juego. Y bueno, la cuestión es que también está naturalizada por el tipo de parejas que tienen ese tipo de hombres. Pero sí hay en el tratamiento la perspectiva de género para poder identificar el tipo de violencia que hay, la imposición del poder de los hombres hacia las mujeres, o cómo también las mujeres se exponen rápidamente a tratar de solucionar las cosas a los hombres. Y entonces todo esto que está planteado, no nada más en los tratamientos de los pacientes, sino también en los grupos de codependencia, también se trabaja para que vean cómo se da esta concatenación de los roles clásicos, típicos, de mujeres abnegadas que tienen que ayudar a los hombres, tienen que servirle a los hombres, y los hombres esperando ahí a que les sirvan. Y si no les sirven, pues entonces puede haber consecuencias más graves, más violentas, desde cuestiones verbales, desde el silencio, que puede ser una forma muy, muy fuerte de agresión, de violencia, hasta los golpes o la muerte, desgraciadamente. Mira, de hecho acabamos de estar la semana antepasada en la última junta especial de salud mental y adicciones en la Cámara de Diputados, y pudimos revisar la iniciativa de ley que tuviera los elementos de perspectiva de género. Y ahí donde no los tenía, tuvimos la oportunidad de incluir esta perspectiva. Está ahorita para llevarse al pleno. Termina la próxima semana el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, y la idea es que entre en este periodo ordinario. Para de ahí, ya que esté en el pleno, baje a la Comisión de Salud y ya se vuelva a analizar, y luego se vuelva a subir. Pero sí tiene la perspectiva de género. Es muy sencillo porque, como es una ley general, el problema de esto ya es en las especificidades. Pero ahorita lo importante es que ya está planteado que los servicios deben de considerar los elementos de género, que la prevención se tiene que hacer considerando elementos de perspectiva de género, porque queda claro que algo que daña la salud mental es la perspectiva de género. Provoca mucha tensión y entonces genera problemas de salud mental. Entonces sí está contemplado, sí hay formas de lo que se está metiendo, se puedan desprender después las leyes secundarias, donde ya hay que aterrizar específicamente este tipo de cuestiones. Pero está en proceso. La idea es que entre en esta próxima semana y ya veremos cómo se las arreglan, porque si sí es algo que hay que estar empujando constantemente. Hay muchos temas en la Cámara de Diputados y ojalá y pueda entrar, pero si no, bueno, si no es en este, esperemos que sea en el próximo. Con la atención, con los derechos, tanto de los pacientes como de los trabajadores del ámbito de la salud, como con el modelo de prevención, de atención y rehabilitación del ámbito de la salud. Ese es el marco general de lo que sería la ley, que todo mundo tiene derecho a ser atendido en problemas de salud mental, tanto a nivel de prevención, tratamiento, rehabilitación, y que como persona tiene derechos. Y esos derechos están considerando la perspectiva de género, que los empleados de salud tienen derechos, y se considera también la especialidad y la perspectiva de género también. Entonces sí hay ya los elementos en la iniciativa que pueden permitir que se cuelguen de ahí más elementos de género y se abran más. Ya en los trabajos específicos, reglamentos, leyes secundarias o guías de práctica clínica, el manejo de género en la atención de salud mental. Pues hay que seguir luchando por diferentes frentes que tienen que ver sí con esta parte legislativa, que lo que permite hacer es visibilizar que hay una cosa llamada salud mental, que no se tiene tan claro. Por fortuna, ahorita, por ejemplo, en la lista de padecimientos que permiten una incapacidad, ya existe el estrés. Y muchas veces a nivel laboral no se permite esto. El hombre no se puede estresar. El hombre tiene que tolerar eso. Pero afortunadamente ya existe esto. Entonces, bueno, ya hay una vía por la cual puedan salir todas estas cosas que tienen que ver con la exigencia que se hace al hombre y a la mujer a nivel laboral para exigir y presionarlo y presionarlo y presionarlo. Entonces, esa es una línea. La otra es ya en las interrelaciones de las instituciones y de las empresas, hacer conciencia de que esto existe, de que realmente existe, y si implica un trabajo desde fuera, desde nivel estatal, desde nivel gubernamental, como una política pública que permita visibilizar todo este tipo de situaciones que hace que el género se esté replicando y replicando y replicando en vez de detenerlo. Ya con la idea de visibilizar la salud mental también nos podrá facilitar el visibilizar que hay cuestiones de género que nos hacen daño. Y entonces se visibilizarán y se podrá seguir trabajando sobre esto en instituciones, también en escuelas y también en la vida cotidiana de interrelaciones familiares con todo mundo, ¿no? Pues es una estrategia, una idea de intervención para incidir en políticas públicas. Yo en este caso que estoy más cerca del área de la salud es donde estoy poniendo más mi atención, pero también considera la educación, también considera cuestiones específicas de atención de la violencia. De hecho está la ley del derecho de las mujeres a no ser violentadas. Pero la idea es poder imprimir la perspectiva de género en todas las políticas, porque, por ejemplo, está la ley de adultos mayores, pero ahí falta también meterle. Hay cuestiones de derechos humanos que también hay que fortalecer en ámbitos de procuración de justicia, por ejemplo, que también hay mucho que trabajar en esas líneas. Entonces, son cuatro o cinco líneas de ejes rectores generales donde estamos impulsando esta parte. Digamos que en ese sentido yo ya estoy un poquito vinculándome y relacionándome con esta legislatura a nivel nacional y ya pudimos meter la mano en esta iniciativa de salud mental. Pues
Paso de
digamos que es algo que ya se venía planteando, que ya era necesario y tuve la posibilidad de insertarme en esta reunión y desde ahí pedir que se considerara la perspectiva de género, que ya en algunas cosas venía. No fue algo que me tocara a mí introducir. Ya venía, digamos que ya hay una suerte de lenguaje institucional que considera la perspectiva de género. En ese sentido, ese es un gran avance. Pero como es una ley general, ya las cosas más finas es donde todavía nos atoramos. Digamos que sí se ha podido imbuir la perspectiva de género en un lenguaje institucional. Digamos que es políticamente correcto hablar desde género, aunque la gente no sepa qué es género, pero ya el lenguaje ya lo tienen más incorporado, aunque no sepan todas las implicaciones que hay. Pero en una ley general esto ayuda mucho, porque ya venían muchas cosas que estaban ya planteadas con la perspectiva de género. Que hay que seguir trabajando en todo esto cotidianamente y lo más importante también es trabajar en uno mismo. Porque esa es la cuarta parte que me parece importante. Porque hay gente que piensa que con hablar con niños y niñas o mencionar mujeres y hombres ya se está viviendo con una nueva forma de considerar las cosas. Y eso no puede ser si no se trabaja con uno mismo, porque uno se está pescando constantemente en cuestiones que tienen que ver con género. Y la cuestión es que uno de los elementos que está ahí constantemente es el ejercicio de la violencia. Y digamos que para considerar lo que son las adicciones, para consumir alguna sustancia hay que ir por ella. Y eso implica un trabajo. Cuando se trata de violencia no hay que ir por ella a ningún lado. Está en nosotros. Entonces es mucho más complicado y hay que estarse viendo constantemente. El trabajo es con uno, de cómo se trata a uno mismo y cómo trata uno a los demás para no manejar cuestiones violentas, porque hay veces que queda claro que la violencia surge ahí donde no tenemos argumentos para enfrentar las cosas y poder intercambiar y llegar a acuerdos. Tiene que ver fundamentalmente con carencias que tenemos, que es la respuesta desde la carencia para imponernos. Entonces, ese es el gran problema que la traemos todo el día. Todo el día está con nosotros esa posibilidad, con los otros o con uno mismo. Entonces, esa parte es la que me parece muy importante que todo mundo consideremos para vernos y trabajar constantemente con nosotros.